El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Abrimos semana, lunes muy dulce, de una resaca de un domingo 3 de julio que fue histórico para el deporte español. Y curiosamente, grandes logros, ninguno tienen que ver con el fútbol, al menos el fútbol masculino. España, campeona del mundo de waterpolo tras vencer a Italia en los penaltis. España, campeona de Europa en fútbol sala femenino tras vencer a Portugal en los penaltis, y no hubo penaltis, solo hubo una magnífica carrera de Carlos Sainz para conseguir la primera victoria de su carrera en Fórmula 1 en la Catedral del Automovilismo en Silverstone a manos de su Ferrari. No todo son alegrías, sin embargo, se nos cayó Carlos Alcaraz en los octavos de final de Wimbledon a manos del italiano Jannik Sinner. Hoy Paula Badosa y Rafa Nadal, por ese orden, van a buscar los cuartos de final en el torneo londinense. Así que muchas cosas y mucho espíritu de síntesis de aquí a las 2 de la tarde para contar todo lo que ha pasado y todo lo que nos espera en este lunes 4 de julio, que adelanta ya con Elia Fernández los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Hola Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. Empezamos la semana y lo hacemos con nueva polémica entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. El consejero de Sanidad acusa al presidente Pedro Sánchez de atribuirse competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Palabras de Enrique Ruiz Escudero en esta casa, en la víspera del Consejo de Ministros, que va a aprobar el plan de estabilización del personal sanitario con el que se pretende hacer fijos a más de 60.000 trabajadores.
Podríamos decir que casi de apropiación indebida por parte del presidente del Gobierno, porque esto responde de un mandato europeo, y fruto de ese mandato europeo salió la ley 2021, y somos las comunidades autónomas las que hemos negociado esas plazas. En Madrid, en ese proceso de estabilización que queremos hacer, es pasar del 55% de personal fijo que tenemos al 2024, a llegar al 83%.
Hoy hemos conocido el dispositivo de seguridad que se va a activar en la capital con motivo de las celebraciones del Orgullo. Cuenta con más de 500 agentes de policía municipal y 180 efectivos del SAMUR. Habrá también refuerzo del transporte público y de los efectivos de limpieza. Durante la marcha del sábado participará también el Cuerpo de Bomberos, como ha explicado la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Lo que se va a controlar por parte de bomberos es que la vía de evacuación que se va a establecer desde la Plaza de España hasta Cibeles, un carril de la Gran Vía, precisamente para que los servicios de seguridad de emergencias puedan pues acudir a cualquier punto de esa zona, pues que esté despejado, ¿no? Y Bomberos se va a encargar de controlar que esa vía de evacuación esté siempre despejada.
Madrid ha registrado en junio la mayor cifra de afiliados a la Seguridad Social de su historia, más de 3.400.000, tras sumar 15.000 el pasado mes. La comunidad está también entre las regiones donde más ha bajado el desempleo. Hay 7.443 personas menos, como subraya el viceconsejero del ramo, Alfredo Timmermans.
En el último año el paro ha bajado en la región más de un 26%, mientras en España ha bajado un 20%. Y por lo tanto ya llevamos 10 meses consecutivos de bajadas.
En el cómputo nacional el paro se redujo en 42.400 personas y las afiliaciones se incrementaron en 115.600.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las 2. Ahora 3 minutos sobre la 1. Es momento de poner en orden las noticias del deporte. Carlos Sainz consigue su primera victoria en un Gran Premio de Fórmula 1. Fue en Inglaterra, en un templo del Gran Premio de Silverstone con Ferrari. Han pasado 9 años, 150 carreras para recoger el testigo de la última victoria de Fernando Alonso en 2013 en Montmeló.
Sabía que iba a llegar, era cuestión de tiempo, ¿no? Porque las cosas se están haciendo bien, sé que soy rápido, sé que mi momento llegaría. El caso es que siempre llega el día que menos te lo esperas, ¿no? Es algo que desde pequeño, ¿no? En toda mi carrera deportiva las cosas siempre son difíciles, pero acaban saliendo, y es algo que me ha enseñado la vida. Disfrutarlo porque es un gran día para mí, para España.
Un poco más, 21 años hemos tenido que esperar para que España vuelva a subir a lo más alto del podio en un campeonato del mundo de waterpolo. Italia 9, España 9. Esta vez los penaltis sí cayeron de nuestro lado. 15-14 con parada ganadora del portero madrileño Edu Lorrio, que va a estar aquí con nosotros en el partido de la una. Se hizo justicia deportiva para una generación como la del seleccionador David Martín, que vio cómo se le escapaban las finales de los últimos europeos y del último mundial en 2019.
Sabe a dulce, sabe muy bien, creo que este equipo lo merece, los jugadores han trabajado. Te diría que no solo estoy orgulloso por haber ganado, estoy orgulloso por cómo se ha levantado cada vez de haber perdido una final. La perdimos en el 18, se levantaron, llegaron a otra, la perdieron, llegamos a otra. Por lo tanto, muy orgulloso, lo merecen, han trabajado cada vez, han seguido creyendo en ellos mismos y creo que al final el deporte nos ha puesto en nuestro lugar.
Tercer gran logro del deporte español, la selección española de fútbol sala revalida el campeonato de Europa de fútbol sala femenino. España 3, Portugal 3 y también los penaltis dictaron sentencia. Gran actuación de la portera Silvia Guete, que paró dos penas máximas, y de la pichichi del equipo, Ale de Paz, con doblete en el día de ayer.
Así estamos, eufóricas y muy contentas, con muchas ganas de celebrarlo. Nada, es un subidón. Sí, creo que era un partido para que fuera así, no podíamos darles nada, ni un poco, ni una miga. No sé, creo que hemos sido un gran grupo, tuvimos que remar muchísimo, seguir currando, no bajamos los brazos. Hoy es el día, la casa lo merece.
Irene Córdoba, la madrileña, marcó el penalti definitivo, estará también con nosotros en este programa. No todos son alegrías. En el Mundial de Hockey Hierba en Terrassa cayó España 1-4 ante Argentina y están obligadas a ganar a Corea en el tercer partido para pasar a octavos de final como segundas de grupo. Y en Wimbledon, derrota de Carlitos Alcaraz ante el italiano Jannik Sinner, que se verá las caras con Djokovic en cuartos. El murciano le pone un notable a su primera actuación en la hierba de Londres.
No venía con muchas expectativas y la verdad que me vi con la cabeza alta, ¿no? Sabiendo pues, lo que tengo que mejorar, que es mucho. Me ha costado un poquito, la pista central de aquí de Wimbledon me ha impuesto bastante. Le daría un 6-7 más. Siempre se puede dar mejor y siempre se puede hacer mejor.
Y en esa pista central buscan los cuartos de final dos españoles. Primero, a las 4:30, turno para Paula Badosa ante la rumana Simona Halep. Y a continuación, nada más acabar ese partido, Rafa Nadal ante Botis van de Zandschulp, el neerlandés, para poder estar en esos cuartos de final. Comienza a rodar el fútbol español. Hasta 11 equipos de primera comienzan la pretemporada, entre ellos el Getafe, que vuelve esta tarde al trabajo. Lo va a hacer con sus dos nuevos fichajes, Jaime Seoane y Cristian Portu, que han sido presentados esta mañana y que escucharemos también en este programa. El Rayo Vallecano, ya lo saben, este fin de semana, fichaje sorpresa, Diego López se convierte en nuevo portero del conjunto franjirrojo. Llega libre procedente del Español. Y baloncesto, atención a esta noticia, porque el Real Madrid podría estar planteándose la continuidad del técnico Pablo Laso. El club medita apartarle por su problema cardíaco tras el infarto que sufrió el pasado mes de junio, aunque el técnico quiere seguir adelante. La selección española de baloncesto, por otra parte, juega hoy a las 5 ante Georgia, que viene de perder contra Ucrania. Kino Colom dice que por eso van a ser especialmente peligrosos.
Pero bueno, yo creo que también es un partido muy importante al ellos haber perdido el último partido contra Ucrania. Entonces, bueno, van a ir a tope y tendremos que estar muy atentos porque, ya digo, es un equipo más peligroso de lo que pueda parecer.
Y semana importante porque arranca la Eurocopa de fútbol femenino en Inglaterra. Nuestra selección ya está en tierras inglesas después del empate a 1 ante Italia el pasado viernes en el último amistoso de preparación. Y también tenemos noticia porque la colegiada española Marta Huerta va a pitar el partido inaugural de esta Eurocopa femenina el miércoles. Partido inaugural en Old Trafford a las 9 de la noche, Inglaterra-Austria. Estará acompañada en la banda por Guadalupe Porras, mientras que José María Sánchez Martínez y Guillermo Cuadra Fernández estarán como árbitros en el VAR y el ABAR respectivamente. 10 minutos, un poquito menos, 9 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una en Onda Madrid hasta las 2. Y arrancamos este partido de la una con la selección española de waterpolo, que ayer nos dio ese gran triunfo en Budapest, proclamándose campeona del mundo. 21 años han tenido que pasar, ni más ni menos, para ver a España otra vez en lo alto del podio en un mundial, desde Fukuoka 2001, con aquella generación de oro que ganó dos mundiales y los Juegos Olímpicos en Atlanta. Aquella generación, pues, con deportistas como Royán, como Iván Pérez o como los hermanos Moro de Madrid, de aquí de Alcorcón. Final tras final, el triunfo se les resistía a esta generación. Tres finales perdidas, dos europeos y un mundial. Y además en dos de esas finales contra Italia y contra los penaltis. Esta vez, Pedro Delgado, buenas tardes. La justicia estuvo de nuestro lado.
Buenas tardes, Laura. Pues así fue. Y además con máxima emoción, con elementos de thriller, porque Italia nos había ajusticiado tres veces, como has comentado, desde la final olímpica del 92, hace 30 años, y las finales de dos mundiales, 94 y 2019. Así que había cierta vendetta pendiente, por mucho que en la fase de grupos doblegáramos a los transalpinos. Esta vez, tras un partido trepidante, con Italia remontando ventajas españolas de hasta tres goles, hubo que esperar hasta los penaltis para conocer el desenlace final. Y con 9-9 en el electrónico, tanda de 5, Aguirre le para el segundo a Canella, pero a continuación Munarriz lanza al poste, siguiendo con tiros sin fallo, se entra por fin en la denominada muerte súbita, y después de 12 lanzamientos de esta modalidad, David Martín cambia de guardameta y emerge la figura del portero madrileño Edu Lorrio, héroe de la final.
Y que está ya con nosotros en el partido de la una de Onda Madrid, 11 minutos sobre la una, creo que de camino ya para la capital de España. Edu Lorrio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Te dejamos bendecido el viernes, que hablábamos en la previa del partido contra Croacia. Madre mía, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento que paras la pena máxima a los italianos?
Pues una sensación de alivio, de tranquilidad, al saber que por fin habíamos conseguido el oro, ya que en las últimas citas se nos había resistido, habíamos perdido las finales y por fin habíamos conseguido esa medalla de oro que tanto nos merecíamos.
Además, la justicia deportiva, ¿no? Porque en dos de esas finales que habíais perdido fue también en la tanda de penaltis, siempre habíais perdido y esta vez estuvo la fortuna a vuestro lado.
Eso es, la moneda cayó de nuestro lado esta vez y por suerte nos pudimos llevar el oro frente a Italia, que ya nos ganó el Mundial de Guangzhou la final y bueno, pues esa espinita no la sacamos.
Una final muy competida porque los dos primeros cuartos fuisteis por delante, os fuisteis tres de ventaja en el descanso, pero Italia poco a poco y sobre todo en el último cuarto empezó a italianizar, si se me permite la expresión, un poquito el partido y al final, bueno, pues acabó con el empate a 9 y en ese momento tanda de penaltis, momento de mucha incertidumbre, supongo, ¿no?
Bueno, yo creo que en el partido los 32 minutos fuimos superiores desde el primer momento hasta el último, pero es verdad que Italia es un equipo súper competitivo, que nunca baja los brazos, que lleva el partido al límite y así lo hizo. Por eso están siempre en la lucha por las medallas, en lo más alto. Es su forma de entender el juego, el deporte y es de admirar. Así que llegamos a la tanda de penaltis y bueno, pues al principio falló un lanzamiento los italianos, luego falló Alberto Munarriz por parte nuestra y mira, en ese momento entré yo, cambió de portero y mira, la suerte nos sonrió.
¿Lo del cambio de portero en la segunda tanda estaba hablado con el míster? ¿Iba a ser así o fue una decisión en el momento?
Pues mira, cuando termina el partido yo les digo al cuerpo técnico que estoy preparado, que tengo confianza, que tengo la sensación de que puedo parar el penalti. Y bueno, el seleccionador en este caso me lo hace saber que bueno, que si en el cuarto penalti no hemos ganado, pues voy a entrar. Y así fue. En el cuarto penalti entré y al segundo que estaba en la portería, pues lo paré.
Espectacular, ¿no? Que des ese paso adelante, además, con el gran papel que ha hecho tu compañero Aguirre, ¿no? A pesar de su juventud, 19 años, ha sido elegido el mejor portero del campeonato, pero que tú estés ahí, des un paso adelante y le digas al míster, oye, que yo tengo la sensación de que voy a parar un penalti, que lo consigas. Edu, es que tiene que ser como un sueño hecho realidad, ¿no?
Sí, totalmente. en este sentido Unai había hecho un buen campeonato, unos cuartos de final, semifinal e incluso la final también. Pero bueno, al final estos somos 13 jugadores y cada campeonato tienes un rol, una situación, y más en la situación en el puesto de los porteros, que es una posición un poquito más especial, así que...
Y muy ingrata sobre todo para el suplente, ¿no, Edu?
Sí, en ciertos momentos, sí es un poco ingrata, lo único que tienes que estar preparado para poder aprovechar tu momento. Mi momento fue la tanda de penaltis y lo aproveché.
Sí, justo eso quería preguntarte, Edu. Sois dos porteros, ¿qué cara puso Unai cuando supo que tú saltabas a la piscina y él se quedaba ahí? Has comentado alguna vez que sois una familia, pero yo no sé, ahí, ¿cómo fue esa relación fraternal con Unai?
Bien, no hay ningún tipo de problema nunca en esto, porque al final es una cosa que es el beneficio del grupo, el beneficio del equipo. Al final las cosas se hacen por un poquito por scouting, por estudiar a los rivales, los teníamos bien estudiados, él no tuvo la fortuna de poder ganar el partido en los penaltis antes. Yo le transmití eso a mi cuerpo técnico y ellos me dieron la confianza para poder jugar. No hay ningún tipo de problemática en ese sentido, porque el grupo está por encima de cualquier cosa.
Edu, vienes a Madrid, donde está tu familia ya real, aunque seáis otra familia en el waterpolo. No sé qué planes tienes para celebrarlo, ni qué planes habéis hecho tampoco vosotros en el equipo de waterpolo para celebrarlo, porque ayer estabais en Budapest, hoy habéis volado a Barcelona, tú vienes a Madrid.
Pues mira, planes del grupo de momento no sabemos nada, porque tenemos una semanita de vacaciones y este verano es muy apretado. Y cada uno pues intentamos aprovechar y desconectar esta semana que tenemos. Y en cuanto a las planes de la familia, pues intentar verles cuanto antes, que llevo desde Navidad sin bajar a Madrid o sin poder bajar a Madrid por tema de competición. Así que tengo muchas ganas de verlos, de estar allí en casa y tomarme una cervecita con ellos.
Bien merecido que lo tienes. Había mucha familia, ayer vimos en la grada de tus compañeros, ¿no tuviste la fortuna tú de tener allí a nadie?
No, porque mis padres, tanto mis padres como mi pareja en este caso, trabajan. Nosotros tenemos un restaurante en Madrid, el restaurante de la hostelería es un poco un negocio complicado, en el que el fin de semana pues se trabaja y no pudo ser. En otros campeonatos sí que han venido y en este no pudo ser.
Oye, haznos publicidad, qué restaurante es, no pasa nada, ¿eh? Gratis.
Está en el municipio de Rivas Vaciamadrid, Madrid.
Muy bien.
¿Vale? Y se llama La Terraza El Olivar.
El Olivar. Y no te van
lo
a hacer...
Lo recomiendo a todo el mundo.
En plan raciones y demás.
Sí, es una comida mediterránea. Tienes un restaurante de comida mediterránea, tienes entrantes, tienes un segundo, muy buena calidad, eso sobre todo. Y muy buena atención.
No te harán trabajar esta semana, ¿no? Poniendo alguna copa o demás.
No. Esta semana, en todo caso, que me la pongan a mí.
Eso es. Muy bien, Edu. Oye, una cosita. ¿Te has quitado esa espina de los Juegos Olímpicos que te quedaste ahí con mal sabor de boca de no haber podido ir a Tokio?
Bueno, no es que también una espina, al final sigue siendo un objetivo para mí. Si no ha podido llegar hasta el año pasado, pues intentaremos que llegue en París. Fue una cuestión deportiva. Al final, el año pasado fue un año un poco con altibajos en cuanto a rendimiento. Y en ese caso Dani Pinedo y Unai estuvieron muy bien, tuvieron un año muy bueno y fueron justos merecedores de estar allí. Uh-huh. Así que nada, seguiremos luchando por estar en los Juegos Olímpicos y cumplir ese sueño.
Oye, y una curiosidad, hubo un momento del partido que os pitan un penalti en contra, a favor de Italia, porque alguien activó el botón de tiempo muerto en vuestro banquillo. ¿Qué pasó ahí?
Pues... lo hablamos en el banquillo, que si alguien había tocado por error, sin querer, el botón, y nadie dijo que lo había tocado. Pero supuestamente en el VAR se vio como un jugador del banquillo lo había tocado sin querer al salir del agua.
Vaya falla.
Entonces, pues sí, la verdad es que sí, porque en ese momento el partido cambia, los italianos están de nuevo en el partido y es otro partido totalmente distinto.
Sí, momento en el que se mete Italia otra vez en el partido.
Exacto,
y va a
totalmente.
Estar el empate. Bueno, pues nada, habrá que aprender también de esos errores del sin querer. Que muchas gracias por estar con nosotros, Edu, muchísimas gracias. Enhorabuena y nada, nos pasamos por Rivas y nos tomamos una cervecita a tu salud.
Perfecto, un abrazo, gracias a todos.
Esta tarde nos vamos al Olivar a tomar unas raciones. Pedro, venga, ¿qué más nos dejó la final del Mundial de Waterpolo en Budapest? En una piscina espectacular, porque está en la isla Margarita, construida, que es una isla que está en medio del Danubio. O sea, en la misma isla está ahí el complejo donde se jugó ayer la final y fue toda la jornada de clausura ayer del Mundial, que lo han organizado muy bien los húngaros, por cierto. Hay que escuchar al capitán.
Claro, además tenían ya ganas de volver, por bonito que sea aquello, que lo es como bien dices, pero la selección ya está en España, ha sido recibida en el aeropuerto del Prat por cerca de 1 millar de aficionados al grito de campeones, campeones, y es un grupo feliz, comenzando, como bien dices, por su propio capitán, Felipe Perrone, quien valora especialmente al rival que se ha derrotado.
Es Italia, es una final, y lo importante es que lo hemos ganado. Son partidos así, muy duros, ellos han jugado un gran partido.
Y España mejor aún para proclamarse por tercera vez en su historia, 21 años después de su último título, campeona del mundo.
Perrone, que fue elegido el MVP de la final, y Unai Aguirre, el mejor portero del campeonato, aunque nos quedamos con Edu Lorrio, que fue el que paró ese penalti definitivo. Bueno, pues hemos empezado con un triunfo, pero es que hubo más.
Yes, we did it. Yes, vamos.
Vamos, decía Carlos Sainz cuando entraba en meta en Silverstone, en la Catedral de la Fórmula 1, día histórico para nuestro piloto madrileño porque consigue por primera vez subirse a lo más alto de un podio. Fue en Inglaterra, en ese Gran Premio de Silverstone con Ferrari, desde que lo hiciera Fernando Alonso hace 9 años, en 2013, nunca un español había vuelto a proclamarse campeón en un Gran Premio. Día histórico que queremos festejar también con el director de Pole Position, Juanma Fernández. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura, ¿qué tal, cómo estáis?
¿Cómo lo valoras tú? Marca dice que titula hoy "Eres un máquina", memorable victoria de Carlos Sainz en el Templo de Silverstone. El diario AS, "Bravo Carlos". ¿Qué titular tiene Juanma Fernández para la proeza de ayer de nuestro madrileño?
Pues además, haciendo uso de la bandera de su padre, yo creo que en plan matador, y aguantando sobre todo una carrera que fue una montaña rusa de emociones, con ese susto inicial en el arranque del Gran Premio, por suerte sin consecuencias para el resto de pilotos, y en la que Carlos Sainz supo mantenerse siempre ahí, esperando su oportunidad, una oportunidad que llegó en esas últimas 10 vueltas con el safety car de Ocon, y que sin duda completa, como bien decías, un día absolutamente histórico para el automovilismo nacional y madrileño, por supuesto.
No ha podido terminar mejor y no ha podido ser más difícil también, ¿no? Todo lo que ha pasado durante toda la carrera. Hemos sufrido, pero hemos mantenido la cabeza baja, tranquila. Lo bueno es que hoy en batalla también hemos ganado muchas batallas en pista. Sabía que iba a llegar, era cuestión de tiempo, ¿no? Porque las cosas se están haciendo bien. Sé que soy rápido, sé que mi momento llegaría. El caso es que siempre llega el día que menos te lo esperas, o el fin de semana que igual te lo esperas menos, ¿no? Es algo que desde pequeño, ¿no? En toda mi carrera deportiva, las cosas siempre son difíciles, pero acaban saliendo, y es algo que me ha enseñado la vida y que algo que voy a intentar seguir haciendo. Disfrutarlo, porque es un gran día para mí, para España.
Sabía que iba a llegar, dice Juanma Carlos Sainz, porque lo rozó en Mónaco y también en Canadá, y por fin llegó ayer en Inglaterra.
Así es, y además acompañado de su primera pole position el sábado sobre la lluvia, donde recordemos que se cumplía el gran premio número 150 para Carlos Sainz desde que llegó a la Fórmula 1 en Toro Rosso en el año 2015, y efectivamente lo ha perseguido siendo tenaz y además tomando buenas decisiones en pista. Ayer recordemos que el equipo le decía que guardara 10 posiciones con Leclerc a la hora de vivir pues una resalida en esa parte final, que quería poner las cosas muy difíciles Lewis Hamilton, que les perseguía a los dos hombres de Ferrari. Dijo, no inventen, una frase que se nos va a quedar en la retina durante mucho tiempo. No inventéis nada, dejarme a mí en pista. Y vaya que sí lo hizo bien Carlos Sainz, aprovechándose de ese duelo por detrás para irse con paso firme en esas últimas 10 vueltas y conseguir la primera victoria, como bien decías, después 9 años después de que lo hiciera Fernando Alonso, y un fin de semana de leyenda, ¿no? Porque Carlos ganó la carrera, Fernando Alonso fue quinto. Hay que pellizcarse para vivir esto, Laura, y poder contarlo. Por fin volvemos a tener una victoria española, la número 33 en la Fórmula 1.
Hablabas de esa frase, ¿no? Les decía, please, please, no inventing, porque claro, les podría salir tan mal el haber tirado del freno freno de mano y haber sido conservadores, que ninguno de los dos hubiera siquiera subido al podio, ¿no? Tuvo que superar además un montón de obstáculos porque, bueno, se las vio primero con Verstappen, le benefició el pinchazo, luego el cambio de neumáticos, como decimos, y por primera vez, en esta ocasión sí, la fortuna, un poco las decisiones estuvieron de su lado. Hablabas de Fernando Alonso y esa quinta plaza, aunque el asturiano hablaba de que hubiera merecido la cuarta porque tuvo ahí un encontronazo con Leclerc, así lo explicaba.
Leclerc se movió tres veces en la recta defendiendo de Hamilton, yo me moví una en Canadá y fueron 5 segundos, así que supongo que es cuarta posición hoy, que la verdad es que sabe muy bien. Sabía que eran, que van a ser 5 segundos, o si no lo son ya sería de película.
Pues es de película, Juanma, porque no ha llegado esa sanción de los 5 segundos y finalmente Alonso terminó en la quinta plaza.
Pues así es, Laura, y así llegaremos a Austria. Fernando Alonso mandando mensajes de cara a la FIA, fue sancionado en Canadá, no se le ha olvidado, y es que esto no da tiempo casi ni de disfrutarlo. Carlos Sainz decía que iba a volver a Maranello la noche anterior con amigos y que lo iba a poder celebrar en el avión, pero es que tienen que estar pensando que en Austria el próximo fin de semana hay un nuevo capítulo, el undécimo de esta temporada, y que allí llegará como vigente ganador de la última carrera, y un Fernando Alonso que quiere remontar, que quiere con ansias de volver a estar en el podio, luchar en el fin de semana que viene en Spielberg, en Austria.
Estamos todos con el subidón de este primer triunfo de Carlos Sainz en la Fórmula 1 y ya pensamos en lo siguiente, que tiene que ser obligatoriamente pensar en un campeonato del mundo. ¿Cuándo puede ser esa fecha? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué progresión lleva Carlos? Y más o menos, tú que controlas más este tipo de tiempos y de momentos y de todo lo que tiene que competir Carlos en la pista con nombres como Verstappen, como Hamilton, ¿le ves alguna vez campeón del mundo y más o menos cuándo puede ser?
Pues todavía este año, por supuesto, el Mundial está abierto, Laura. Decía ayer su padre, Carlos Sainz en Amor, decía que para su hijo era importantísimo lo de ayer, que iba a ser un antes y un después. Y recordemos que con el mal día que tuvo ayer Max Verstappen, que solo pudo ser séptimo en carrera, pues se reducen las diferencias. 34 puntos con Pérez, 43 con Leclerc y Carlos Sainz con 54 a 11 puntos de su compañero, que viene en remontada. Queda mucho Mundial por delante. 11 carreras será la del próximo fin de semana, la número 11, pero tenemos 22 todavía en juego. Yo no descarto nada. Obviamente tiene que madurar el Ferrari, sobre todo a nivel de fiabilidad, pero aquí ya lo hemos visto, puede tener oportunidades cualquier fin de semana y los problemas de fiabilidad se pueden reproducir también en el equipo rival. Esperanza, resiliencia y sobre todo saber estar como hizo ayer Carlos Sainz y aprovechar la oportunidad cuando la tienes.
Bueno, también te pregunto por ese accidente espectacular del chino Zhou que nos puso los pelos de punta, ¿no? Escalofriante, y que le salvó finalmente el halo, porque si no podríamos estar hablando de una tragedia.
Totalmente. Recordemos que le tocó Russell, salió volando panza arriba, saltó los neumáticos, golpeó contra la valla y quedó encajado dentro de ella con el halo totalmente destrozado. Habría que lamentar, y estaríamos contando hoy una tragedia con absoluta seguridad, si no llega a ser por este elemento de seguridad que tanta controversia generó en su día, que no nos gustaba, pero que indiscutiblemente ha demostrado no solo que es útil, necesario e imprescindible para salvar vidas, que es lo importante.
Que se la salvó ayer al chino Zhou. Dices el próximo Gran Premio Austria, la semana que viene, el fin de semana que viene.
Próximo fin de semana, además, Laura, con carrera al sprint, carrera de clasificación el sábado primero y carrera al sprint posteriormente a las 4:30 el sábado, y la carrera 71 vueltas por delante a las 3 de la tarde el domingo.
Juanma Fernández, director de Pole Position, gracias por estar con nosotros en el partido de la una y contarnos este gran logro del automovilismo español.
Un fuerte abrazo para todos.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
¡Somos campeones de Europa! ¡Somos campeones de Europa! ¡Somos campeones de Europa! ¡Somos campeones de Europa! ¡Somos campeones de Europa!
Tercera parada de los grandes triunfos del fin de semana. España revalida el título de campeonas de Europa de fútbol sala. Las jugadoras dirigidas por Claudia Pons se proclamaron en Oporto reinas de Europa. El partido terminó con empate a 3 en la prórroga y se tuvo que decidir en la tanda de penaltis. Gran actuación de nuestra portera Silvia Guete, que llegó a parar dos penas máximas dejando el marcador en 1-4. La madrileña Irene Córdoba, jugadora del Futsi Navalcarnero, marcó el gol definitivo y está con nosotros en el partido de la una. Irene, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Ha sido la noche larga de celebración en Oporto.
Bueno, sí, la verdad que sí, y la que queda hoy todavía en Madrid.
Bueno, ¿qué tenéis previsto para aquí cuando lleguéis?
Pues ir a la federación, luego también tenemos con Marca y con As, y nada, luego también una cena de equipo.
Bueno, pues te agradecemos un montón que nos abras hueco en esa apretada agenda en el día de hoy. Bueno, ¿qué pasó por tu cabeza cuando marcas ese gol, ese penalti definitivo, y se te vienen todas tus compañeras encima?
Nada, yo lo único que pensé fue, lo hemos conseguido, me eché a llorar, dije, esto no puede ser, es un sueño, la verdad, que poder compartirlo con todas ellas, y además también con toda mi familia, con toda la afición que estaba allí. La verdad que fue algo increíble.
Uh-huh. Porque hablamos de Portugal, que bueno, es digamos el rival a batir. Me acuerdo además el lunes pasado hablábamos contigo con la consecución de la Liga en el Futsi Navalcarnero, hablábamos de una hipotética final ibérica. Al final ha sido esa final y os hizo sufrir Portugal, porque en la anterior ocasión que fuisteis campeonas de Europa, que revalidáis ahora el título, como que fue bastante más sencillo. Ayer os planteó un partido muy complicado, tuvisteis que remontar un 2-0 en contra para iros al tiempo añadido de la prórroga, ahí os ponéis por delante, vuelve a empatar Portugal, partido muy complicado el que al que os impuso vuestro rival en el día de ayer, ¿eh?
Sí, la verdad que sabíamos que no iba a ser fácil, que ellas venían con muchas ganas y dolidas de la última Eurocopa, entonces el partido iba a ser nada igual al de la primera vez, y así fue. La verdad que sufrimos bastante, pero al final supimos recomponernos y sacar el partido adelante, que con este grupo la verdad que es bastante... Bueno, parece fácil, pero la verdad que no lo es, pero con ellas sí.
Eso te iba a decir, que parece fácil revalidar un título de campeonas de Europa, pero hay mucho esfuerzo después detrás de este triunfo.
La verdad que han sido 3 años de mucho trabajo, porque aplazamiento del COVID, por la guerra, y la verdad que parece que al final no iba a llegar este momento, y hemos esperado mucho para poder al final conseguirlo.
Bueno, y bien merecido que lo tenéis después de todo el trabajo. Año para ti pletórico, ¿no? Campeona de Liga, campeona de Europa con tu club y campeona de Europa ahora con la selección.
Sí, sí, sí. Yo la verdad que me lo llegan a decir a principio de temporada y no me lo creo. Es algo soñado, como ya te he dicho, y pues nada, a disfrutarlo y que ojalá se repita muchas veces más.
¿Esperas algo más de este 2022 o ya no se le puede pedir más?
No, ahora descanso, disfrutar de las vacaciones y recargar pilas para llegar lo mejor posible a la temporada que viene.
Bueno, quería preguntarte también por tu compañera Silvia Goethe, que bueno, fue espectacular, ¿no? Su actuación en esa tanda de penaltis parando dos penas máximas.
Sí, la verdad que fue clave. Es una porteraza increíble y también una persona maravillosa. Y la verdad que se lo merece todo lo bueno. Y nada, al final dicen que los penaltis es suerte, pero hay mucho trabajo detrás también y ella lo hizo con todo el cuerpo técnico y la verdad que es muy trabajado y muy merecido.
Bueno, ¿con qué momento de toda la noche de ayer te quedas, Irene?
Yo con la celebración en el pabellón, con toda la afición, cuando levantamos la copa, cuando ya por fin nos quitamos, bueno, ese peso encima del partido, de sufrimiento que teníamos. Y nada, celebrarlo ahí con la afición, me quedo con ese momento. Pues, ver la cara de emoción de todo el mundo.
Pues nos quedamos con ese momento también nosotros y sí. Quiero que transmitas nuestra enhorabuena a todas tus compañeras. Que se haga cortito el día de hoy, que va a ser largo de celebraciones y demás, y que puedas disfrutar cuanto antes de tus merecidas vacaciones.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Fin de semana pletórico el que hemos repasado ya en este primer tramo del partido de la una de Onda Madrid, y una semana que puede ser también fantástica con el inicio de la Eurocopa de fútbol sala femenino en Inglaterra. El próximo viernes debutamos ante la selección de Inglaterra. El viernes pasado, último test, con empate a uno ante Italia, la selección de Jorge Vilda, que se planta como invicta en esta cita europea, donde en principio nos han colgado el cartel de favoritas, pero existen selecciones como Alemania, que lo ha ganado prácticamente todo en los últimos años, o la selección de Holanda, actual campeona de Europa, que en principio están llamadas a poder hacer algo importante. Jorge Vilda, el seleccionador, fue protagonista en el partido de la una de Onda Madrid tras ese empate a uno ante Italia, y nos hablaba de cómo llega su equipo a la cita de la Eurocopa.
Sabemos que en Inglaterra lo que nos vamos a encontrar es distinto, y hemos tenido acierto de cara al gol, además no solamente por una o dos jugadoras, son muchas jugadoras que han metido goles. Normalmente con esta posesión sí que generamos más, que nos tenemos que seguir preparando para este día 8, matizando algunos detalles que nos quedan. He hablado antes del balón parado, también habéis comentado las contras, y eso pues algo también que viéndolo en el vídeo y entrenándolo pues lo podemos mejorar de cara al día 8. Entonces ahora mismo pues centrados en eso, en potenciar nuestras fortalezas y minimizar las debilidades.
En el enfoque del deporte, si hubiera sido en el partido de la una, ya lo hubiéramos escuchado el pasado viernes, así que por eso lo hemos puesto ahora en la antena del deporte en Onda Madrid. Por cierto, que tenemos una colegiada española, Marta Huerta, que va a pitar el partido inaugural de esa Eurocopa el próximo miércoles, Inglaterra-Austria, a las 9 de la noche en Old Trafford. Estará asistida por Guadalupe Porras y tendrá a José María Sánchez Martínez y Guillermo Cuadra Fernández en la sala VAR. Yo creo que será algo histórico ver a colegiadas en el terreno de juego y a colegiados en la sala VAR. Enhorabuena también a las chicas de la sub-19, que ya están en semifinales del europeo después de empatar ayer a uno frente a la selección de Francia. Y vamos con una noticia de alcance, hablando ya de baloncesto. Primero vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, que está preparando un campus que recientemente lleva su nombre y va a tener cita aquí en Madrid, hablando de cuál es su estado de salud.
Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hola a todos. Estamos a 15 días casi del campus. La verdad que yo creo que estaréis todos con las mismas ganas que estoy yo. Bueno, digamos que yo me estoy preparando mucho porque sabéis la historia que me pasó, y me levanto todas las mañanas dando mis 10 kilómetros, preparándome. La verdad que tengo muchas ganas de veros, un abrazo y nos vemos dentro de muy poco.
Se está preparando, está cuidándose, está andando todos los días, y ha saltado la noticia, Nacho Aranda, muy buenas tardes.
Hola Laura.
Porque la era Laso del Real Madrid puede estar llegando a su fin.
Esa es la duda ahora mismo, es la incógnita. Noticia que empezaba a aparecer en todos los medios esta mañana y que va a tener una enorme repercusión. ¿Cuál sería el trasfondo? Si el Real Madrid considera que Pablo Laso está capacitado para volver a dirigir al equipo. Esa es la duda, es una duda médica. Pablo Laso, como hemos escuchado, se prepara. De hecho, ya, aunque no dirigió los partidos en la final contra el Barça, sí estuvo en los entrenamientos y le vimos luego vivir el último partido a pie de pista. Ahora, ¿está en condiciones de volver a entrenar? Pues en el Real Madrid hay dudas. Y a partir de ahí, todo es posible. Según esas informaciones, el Real Madrid preferiría que Pablo Laso de momento descansara, y porque tienen miedo a que, bueno, pues suceda algo como le pasó ya a Ignacio Pinedo, al mítico Ignacio Pinedo, o le pasó, por ejemplo, con problemas de corazón a Rubén de la Reza y se le obligó a dejar el fútbol. Entonces la duda es, ¿Pablo Laso va a aceptar estar sentado mirando? Si no lo acepta, tiene que salir y el entrenador sería Chus Mateo. Creo que va a haber que esperar un par de días o tres a conocer la reacción de Pablo una vez que ya la noticia es pública.
Sí, no es que el Real Madrid prescinda de él completamente, simplemente quiere
entre
que
otras
esté...
cosas porque tiene un contrato, quiero decir...
Que le queda un año de contrato y le apartaría de la primera línea, digamos,
competitiva. Sí, lo que pasa es que si le apartas de la primera línea estás prescindiendo de él, porque Pablo Laso no es alguien que forme parte del cuerpo técnico, no es un director deportivo, no, es el entrenador del primer equipo y es o entrena o no entrena. Claro, si Pablo se ve en condiciones de entrenar y aquí no le dejan entrenar, puede forzar una salida. Vamos a ver.
Yo creo que el sentido común debería imperar en todo esto. Es verdad que un infarto de corazón no es cualquier cosa y yo creo que un tiempo prudencial hasta que las pruebas médicas digan que está apto para someterse
a
mucho estrés en la competición que exige su profesión, sobre todo, sería lo lógico.
Lo normal sería que los médicos dijeran sí o no, porque los demás son suposiciones. Pablo puede pensar que sí, y a lo mejor es que no, todo lo contrario. En el Madrid pueden pensar, qué riesgo, y sin embargo los médicos dicen no hay ningún riesgo. Entonces, los médicos deberían ser en este caso, pero...
Habrá que esperar, como
sí,
dices.
El campus es del 18 al 22... Era un campus que normalmente tiene mucho tirón, ahora lo que va a tener una expectación, imagínate.
Sí, imagino que sí. Bueno, enseguida me cuentas más cosas del Real Madrid, pero antes hay que contar también que la selección española de baloncesto va a jugar hoy su segundo partido de esta ventana FIBA, partido de clasificación para el Mundial, que nadie se le olvide. Pablo Vicente nos cuenta la última hora del equipo de Escariolo. Hola, Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues se juega este partido en el Tbilisi Arena a las 5 de la tarde y la selección española llega con confianza tras la aplastante victoria ante Macedonia el pasado viernes. Es importante ganar y más hacerlo ante Georgia, que está en segunda posición empatada con España, pero con un partido más que la selección. Van a tener que superar al Big Three georgiano, de los que hablaba Colom en la previa. Tad McFadden, el base, Senghelia, el ala pivot, y Georgis Hermadini, el pivot de 2'17, que hace más fuerte aún la defensa interior de los georgianos. Es un equipo peligroso, pero se les puede ganar. Ya lo hicieron en el último partido en el que se enfrentaron estas dos selecciones. Los de Escariolo ganaron aquel partido 89-61, pero el seleccionador exige más a los suyos de cara a los dos partidos que les quedan.
El siguiente nivel, que serán los próximos dos partidos de la misma ventana, tendremos que demostrar de poder subir el nivel y de poder competir e intentar ganar a un nivel decididamente más alto.
Alberto Díaz es baja ante Georgia por molestias en el gemelo y le sustituye Kino Colón para este partido clave ante el rival teóricamente más difícil del grupo. Esta tarde, a las 5 de la tarde, España-Georgia.
Estaremos muy pendientes de ese partido. Vamos con fútbol. Algo raro, son las 13:42 y todavía no hemos hablado una palabra de fútbol. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Para eso estoy aquí, buenas tardes.
Hay que hablar de que vuelve el fútbol español ya en marcha. 11 equipos de primera división se ponen hoy a trabajar, entre ellos el FC Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Getafe, que lo hace esta misma tarde con sus dos nuevos refuerzos que han sido presentados hoy en el Coliseum.
Exactamente, el más madrugador de los nuestros. Hoy pruebas médicas por la mañana y antes de ese entrenamiento las presentaciones de los dos primeros fichajes de esta temporada, Cristian Portugués Portu y Jaime Seoane. Portu, extremo, 30 años, llega cedido de la Real con opción de compra obligatoria por 3 millones y medio. Su contrato es de 2 temporadas. Y Seoane, centrocampista, canterano del Madrid, que viene libre del Huesca y ha firmado por 3 campañas. Ambos tenían ofertas de varios equipos de primera división. ¿Por qué se han decantado por el Getafe? Responden los dos, Portu y Seoane.
Ambición e ilusión, ¿no? Creo que
es lo que más me ha movido para firmar toda mi carrera y fue lo que me transmitieron que querían hacer un proyecto ambicioso, ilusionante, querían hacer una plantilla con nuevas caras y bueno, la verdad que me gustó bastante.
Me ilusionaba mucho el proyecto que tiene el Getafe para este año. También es un club muy consolidado en primera división, que es lo que busco. También tengo amigos que han estado en el club, me han hablado muy bien de lo que es el club, del vestuario y todo, y eso me hizo decantarme por venir aquí.
Y pregunta atípica con respuesta atípica. ¿Qué pueden aportar los dos al nuevo Getafe? Ojo sobre todo a lo que dice Portu y lo que le hace decir a Sebane.
Lo que le puedo aportar es esa madurez, ¿no?, que he cogido durante todos estos años, y esa garra, esa mala hostia, ¿no?, en el campo, que se necesita para ser competitivo. Yo creo que le voy a transmitir la palabra competitividad en el día a día, que es lo que yo me exijo a mí mismo y lo que voy a exigirle, por supuesto, a todos mis compañeros.
Me considero una persona con mucha hambre de seguir creciendo, con mucha ambición, y pienso que eso es lo que voy a traer aquí durante toda mi carrera. La ilusión de hacerme un hueco en primera división y escribir mi nombre en este club. También mala hostia.
Si no, se la transmito yo.
Pues vienen con ganas de...
Sobre todo por tú.
De guerra, los dos.
Sobre todo por tú, sí.
Que tiene para él y para los demás.
Exacto. No, ya nos decían en San Sebastián que este era así. O sea, que no permitía que nadie bajara los brazos. Él el primero, pero ninguno. O sea, que seguro que eso lo tiene ganado Quique.
¿Algo más de la actualidad del Getafe?
Bueno, faltan laterales, dos centrales y jugadores versátiles, ha dicho el director deportivo Rubén Reyes, que puedan actuar en medio campo y más adelantados. El mercado va a ser largo, esto también lo ha dicho el director deportivo Azulón. Próximos movimientos de mercado, lo que está más encaminado, Bas pugna con la Real, que también quiere al danés del Atlético de Madrid. Óscar Rodríguez, el club trabaja con el Sevilla en ese segundo año de cesión. Y con respecto a las bajas, Cavaco urge darle una salida, ha sido ofrecido al Valladolid, y Darío Poveda podría acabar en el Ibiza. Dice Rubén Reyes que no hay ofertas de momento por Enes Unal.
Un poquito más, vamos a tener que esperar con el Real Madrid, que no vuelve al trabajo hasta el viernes, aunque lo va a hacer en tandas, porque los internacionales y, bueno, los pesos pesados van a tener un poquito más de vacaciones incluso. Así que de lo que se habla en el Real Madrid, Nacho, es de las obras del Bernabéu, que van a buen ritmo. Ya tenemos casi el techo cubierto y poquito a poco van avanzando esas obras. 9 semanas, casi media como la película, le falta al Bernabéu.
Bueno, si fuera tan fácil colocar a Cuba, Reinier o a Jovic como las vigas del estadio, hace tiempo que ya tenían equipo, uh-huh. Aunque lo normal es que todos se vayan a ir cedidos. ¿Y qué va a pasar en el Bernabéu y que la gente ya puede ver cuando pase ahora por la Castellana o por Concha Espina o por Padre Damián? Lo más urgente ahora mismo es el césped, ¿vale? Ya se han colocado esas plataformas gigantes sobre las que va a estar colocado el césped, que luego se van a mover, no ahora, más adelante, y van a entrar en el invernadero subterráneo, lo están acabando. Y en esas plataformas van a colocar el césped para que se pueda jugar a la vuelta del verano. De momento el césped no se va a mover. ¿Qué más cosas van a pasar importante? La cubierta está casi acabada, ya le han puesto todas las chapas. Y van a empezar a poner las chapas de acero que cubren todo el estadio como un platillo volante. Uh-huh. Van a empezar ya en los fondos. Y otra cosa que urge mucho, que llama la atención, es que ahora mismo en el Bernabéu no hay vestuarios. No existen. Los que hemos visto siempre de las celebraciones, con las taquillas, con las fotos de los jugadores.
Con sus jacuzzis y todas estas cosas.
No hay jacuzzis.
No hay jacuzzi ya.
Ahora mismo no se baña nadie.
Qué
allí trabajan.
Qué desperdicio.
Trabajan sin bañarse. Bueno, pues van a construir unos vestuarios nuevos, que por lo visto van a ser alucinantes. Así que eso es lo más urgente ahora mismo en un estadio donde se trabaja a toda velocidad, porque efectivamente en 9 semanas vuelve a haber fútbol. Ya habrá más capacidad de grada y habrá ya parte de las pantallas LED que dan la vuelta al estadio, uh-huh, en el primer anfiteatro ya van a estar colocadas.
Recordamos que el Real Madrid no va a jugar hasta la cuarta jornada en casa, sí, ante el Betis, porque ha pedido el aplazamiento de, claro, esos dos primeros partidos para poder llegar a tener, uh-huh, cerradas esas obras definitivas
en
el Bernabéu.
Por eso, mientras antes, bueno, el equipo en realidad no va a estar por aquí, porque se van a la gira por Estados Unidos, por el oeste de Estados Unidos. Allí van a jugar contra Barça, contra Juve y contra el América de México. Y luego el 10 de agosto juegan en Helsinki la Supercopa contra el Eintracht. O sea, el Madrid se va a pasar este verano mucho tiempo fuera.
¿Sabemos algo nuevo de Asensio y su futuro?
No, que evidentemente lo normal es que vaya a salir, porque él sabe que si Odriozola se queda en el lateral derecho, Lucas juega más adelantado, con lo cual no tiene sitio. Tiene a Jorge Méndez de agente, así que tengo la impresión de que posibilidades no le van a faltar, ¿verdad?
Seguramente. Vamos a hablar del Atleti un poquito. Con Bonilla, que le está permitido decir, ¿no? Le huele el culo a playa ya, ¿eh? Lo digo bajito. Bonilla, buenas tardes.
Sí, dilo bajito, buenas tardes.
Que se va de vacaciones, pasa mañana. Y del Atleti, que Bonilla, pocas cosas que contar. El domingo vuelve al trabajo, va a ser el que más tarde regrese al trabajo y será ahí directamente a Los Ángeles de San Rafael.
Sí, tenía yo la idea que era el próximo viernes cuando se iba a presentar para hacer los pertinentes reconocimientos médicos en la plantilla del Atlético de Madrid en el Cerro del Espino, pero no, va a ser definitivamente el domingo y un día después, el día 11, sí van a salir hacia Los Ángeles de San Rafael, donde van a estar prácticamente dos semanas en el staff de preparación en la Sierra Segoviana. Prácticamente Diego Pablo Simeone va a contar con la mayoría de sus futbolistas, de los que va a contar de cara a la próxima temporada. Algunos de ellos van a hacer la pretemporada, pero indudablemente no van a continuar en la plantilla del conjunto colchonero cuando llegue el mes de septiembre.
Pocas novedades o ninguna en lo que se refiere a fichajes, pero sí nos vienes a hablar hoy de dos jugadores que ya no van a ser del Atlético de Madrid.
Sí, uno es Giuliano Simeone, que ya está en Zaragoza para cerrar su contratación con el conjunto maño. Ha pasado reconocimiento médico esta misma mañana y esta tarde el pequeño de los Simeone, que fue máximo goleador del Atlético de Madrid B la pasada temporada y máximo goleador, pichichi, del grupo séptimo de la tercera división, pues se va a convertir en el primer fichaje del conjunto zaragozano. Llegará en calidad de cedido, puesto que tiene contrato con los rojiblancos hasta el 2025. Recordemos que Giuliano Simeone ya tuvo una oferta del Real Zaragoza el pasado mercado invernal. Eso hizo que el Atlético de Madrid moviera pieza y que le hiciera un contrato hasta el 2025, pero unos meses más tarde sí va a recalar ya en el conjunto maño. El Atlético de Madrid, por su parte, está a punto de oficializar quién será su relevo en el filial. Se trata de Javi Cueto, que es delantero del Oviedo Vetusta, que anotó 22 goles con el equipo oviedista la pasada temporada. Y también hablamos de Héctor Herrera, el que fuera jugador del Atlético de Madrid, que ya se desvinculó del conjunto rojiblanco, que fue presentado como nuevo jugador del Dinamo de Houston, y en su presentación habló de que se encontraba en su mejor momento.
Porque creo que me siento en mi mejor forma, en mi mayor madurez. Creo que cuando llegas a cierta edad te sientes maduro, te sientes confiante, confías plenamente en lo que haces y no necesitas que nadie venga y te diga que lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Eres autocrítico, sabes cuando lo haces bien, sabes cuando lo haces mal. ¿Por qué tomar esta decisión como tú lo dices? En la vida y en el fútbol hay que tomar decisiones y uno siempre busca tomar la mejor decisión para ti y para tu familia.
Les hemos hablado también ya en estos micrófonos de Germán Berterame, que es un delantero argentino de 23 años, que militó la pasada temporada en el Atlético San Luis de México, que llegó a Madrid para firmar con el Atlético. Incluso la semana pasada estuvo entrenando en el Cerro del Espino y se vio en algunas fotografías con Ángel Correa. Pues bien, los rojiblancos no han oficializado el fichaje, pero en la madrugada de ayer llegaba a Monterrey, en México, para firmar con Rayados. A falta de conocer detalles, se habla desde el propio México de que el traspaso podría aportar 8 millones a las arcas del Atlético de Madrid. Y finalizamos, según los compañeros de Más Atleti y de Decisión Radio, la empresa extremeña Civitas se va a convertir en el nuevo nombre del Metropolitano. La empresa pacense no solo va a dar el nombre al estadio, sino que se va a asociar con el club colchonero para el desarrollo de la nueva ciudad deportiva en los aledaños del Estadio Metropolitano.
Civitas Metropolitano va a ser.
Eso parece.
¿Y qué es Civitas? ¿Hemos investigado?
Es una empresa de construcción.
¿De construcción?
Sí, entre otras cosas.
Por lo menos es extremeña y no japonesa. Pacense. Así que Civitas Metropolitano. Bienvenida a Civitas. El Rayo Vallecano, poca novedad, salvo la noticia sorpresa del sábado con ese fichaje de Diego López, el portero ex del Real Madrid y ex del Español, que llega con la carta de libertad y que se convierte en nuevo jugador del Rayo. Y en una entrevista a la agencia EFE ha reconocido David Cobeño, el director deportivo del Rayo, que están esperando a descartes del Madrid y el Atlético de Madrid en sus canteras, donde siempre se puede pescar algo. El Barcelona ha hecho oficial ya el fichaje de Frank Kessié, nuevo jugador del Barça, firma hasta 2026 con una cláusula de 500 millones de euros. Llega libre tras acabar su contrato con el Milan. Vamos con más cosas. A partir de las 4:30 es la hora en Wimbledon con esta sintonía y en la pista central para los dos únicos supervivientes que nos quedan ya en Wimbledon, Paula Badosa y Rafa Nadal. Rodrigo.
Eso es, sí, dos citas seguramente marcada en rojo, la de las 6:30, yo creo que antes de esa hora va a ser complicado que empiece Rafa Nadal el partido de octavos de final. Su rival es el neerlandés Van den Zandschulp, tú lo has pronunciado mucho mejor que yo antes, número 25 del mundo.
Botic, déjala en Botic.
O Botic, que es el nombre de pila, verdugo de Feliciano López en la primera ronda. Nadal ya le ganó en tres sets hace poco más de un mes en Roland Garros, pero el neerlandés es más fuerte en hierba, de hecho, viene de ser semifinalista en Queens. A las 3:30 se va a jugar el Kubler-Fritsch, que es de donde va a salir el rival, esperemos, de Nadal en los cuartos de final. Y en el cuadro femenino, a eso de las 4:30, 5 de la tarde aproximadamente, Paula Badosa, Simona Halep. La rumana ya ha ganado Wimbledon en 2019 y ha recuperado su nivel después de varias lesiones. Además, es una de las bestias negras de Badosa, a quien ya arrasó este año en Madrid.
A ver si la elimino también, pero va a ser difícil. Creo que tengo un cuadro bastante difícil. Disfruto del momento, de la experiencia. Y va a ser un partido totalmente distinto, va a ser quizá más táctico, más físico, pero estoy preparada para ello y al menos voy a luchar hasta el final.
Después del partido de Badosa, Anisimova Tan, que es de donde va a salir su rival si pasa a Badosa en cuartos de final.
Esperemos que así sea. Ayer se nos cayó Carlitos Alcaraz, que bueno, no se va del todo contento, pero tampoco insatisfecho de su actuación en Wimbledon.
Sí, no estuvo a su nivel en el día de ayer. Nos quedamos sin el otro español que sobrevivía en la hierba de Londres, Carlos Alcaraz, que cayó en cuatro sets ante el italiano Jannik Sinner, 6-1, 6-4, 6-7 y 6-3. El segundo trayecto de Alcaraz en el All England Club acaba en los octavos de final, pero es un nuevo paso en la formación del murciano que se da un aprobado alto.
No venía con muchas expectativas y la verdad que me vi con la cabeza alta, ¿no? Sabiendo pues lo que tengo que mejorar, que es mucho, y bueno, y también me vi contento por haber sido capaz de intentar darle la vuelta o ser capaz de tener oportunidades a pesar del inicio del partido. A veces juego bien, a veces juego mal. Bueno, saber también manejar los nervios mejor. Me ha costado un poquito, la pista central de aquí de Wimbledon me ha impuesto bastante, pero sobre todo es la estabilidad mental, el saber estar constante durante todo el partido a una intensidad mental y física muy alta. Me daría un 6-7 más. Sí. Yo siempre he dicho que siempre se puede dar mejor y siempre se puede hacer mejor.
Y el Tour de Francia descansa este lunes después de estar tres días en Dinamarca. Por fin mañana arrancará en Lille, en Francia. Bonilla.
Sí, la victoria al sprint de Dylan Groenewegen en la tercera etapa del Tour daba por concluido esa estancia en Dinamarca, donde se han disputado las tres primeras etapas de la Ronda Gala. Estos primeros kilómetros de Tour han puesto a Van Aert en el liderato con el maillot amarillo, Lampert segundo a 7 segundos, Pogacar décimo a 10 segundos, Roglic se ha dejado 23 y Enric Mas, el ciclista de Movistar, está a 1 minuto 3 segundos del liderato. El corredor de Arta hacía esta valoración de las tres etapas disputadas en tierras danesas.
La verdad es que un poquito peor de lo que esperaba yo con los segundos de la crono, pero bueno, contentos de que estos dos días hemos salvado bastante bien y nada, aparte de esos segundos de la crono, pues bastante bien.
Y en los deportes de Telemadrid a las 3 de la tarde, ¿qué nos espera? Javier Callejo, buenas tardes.
Es un domingo triunfal, sí, Laura, no se le puede llamar de otra manera a lo que ha vivido el deporte español este fin de semana con el triunfo de Carlos Sainz, el primero en su carrera en la Fórmula 1, ha conseguido esa victoria en Silverstone, la selección española de waterpolo masculino que ha logrado el Mundial. 13 años después de haber estado intentando en varias ocasiones, perdieron dos mundiales y un europeo en la tanda de penaltis, ahora lo han conseguido, y la selección española de fútbol sala femenino que ha conseguido el segundo europeo de manera consecutiva. Vamos a abrir la ventana de la polémica en el banquillo del Real Madrid de baloncesto, porque el club piensa una cosa y Pablo Laso otra, con respecto a la salud que tiene el técnico madridista para dirigir al equipo. Ya saben que el pasado 5 de junio sufrió un infarto. Y vamos a conocer a Laura, la vicepresidenta del Carabanchel, de todo un clásico del fútbol modesto. A sus 30 añitos, Laura también deja huella en el deporte más modesto. Las mujeres siguen siendo las principales referencias.
Próxima cita con el deporte a las 8 menos cuarto, nuevo horario del enfoque del deporte, a las 8 menos cuarto con Nacho Aranda. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana el partido de la 1. Buena tarde de lunes. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con Laura Cabrera.